Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Continuamos en Energía Total y ya con nosotros se encuentra el pastor Jonathan Agüero, ya listo, preparado para traernos un poquito más de la fe que ya tenemos. Y si no tenemos ninguna, implantarla. ¿Qué les parece en el segmento fenomenal aquí dentro de Energía Total? Pastor, bienvenido.
Gracias, Joana, y un saludo muy especial, un abrazo muy fuerte a toda la familia de CBC La Voz y de EJTV. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de algo que seguramente tú y yo, Joana, tenemos en común y todas las personas que nos están viendo o escuchando. Es con respecto a la duda. ¿Cuántos de nosotros no hemos dudado de cosas, verdad, en nuestro pasado? Y bueno, vamos a leer un versículo en un momento más acerca de la duda, pero yo creo que esto es algo que afecta a toda persona, Joana.
Y te afecta, no importa, digamos, en qué etapa de tu vida estás, porque puedes tener, qué sé yo, 15 años, pero puedes tener 45 y todavía estás luchando con incertidumbre. ¿Será que Dios lo va a hacer? Pastor, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Y obviamente una pregunta muy importante, ¿en algún punto de nuestra vida podemos decir que ya no vamos a dudar más? ¿Es algo que se puede lograr? Es mi pregunta.
Mira, por supuesto es algo que se puede lograr y te digo por qué. Porque Jesús dijo que Él nos mandó a nosotros a no ser incrédulos, sino a creer. Y Jesús nunca te va a mandar a hacer algo que es imposible hacerlo. O sea, obviamente requiere esfuerzo de la parte de uno. Tú necesitas mantener tu relación con Dios firme. Pero hoy vamos a ver acerca de personas que uno dice, wow, grandes hombres de Dios y que también tuvieron su momento de duda. Y tenemos que entender también que como hijos de Dios, aún aunque estés sirviendo en la iglesia, aunque tengas un llamado, aunque seas un profeta, seas lo que sea, van a haber momentos donde la duda va a querer llegar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Y bueno, eso me da pasos a poder compartir contigo. En Mateo capítulo 11, versículo 2, vemos a una persona que es un monumento, ¿verdad? Si se puede decir así, en lo que es la Biblia, Juan el Bautista, un hombre que la misión de este hombre fue prepararle el camino al Mesías. Óigame, qué privilegio, ¿verdad? A veces cuando hay un concierto grande y viene alguna banda súper famosa, hay una banda que le abre al concierto, ¿verdad? Y wow, qué privilegio, le voy a abrir a tal persona. Pero imagínese abrirle camino a Jesús. Dios mío. Wow. Y Juan era ese. Y la Biblia dice aquí en Mateo capítulo 11 que Juan estaba en la cárcel, en el versículo 2. Y dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y bueno, esto es algo tremendo porque Juan está teniendo sus dudas. Ahora, Juan vio cosas extraordinarias de Jesús. Él mismo vio cuando se abrieron los cielos y escuchó la voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, si hay alguien que tenía prueba de que Jesús era el Mesías, tiene que haber sido Juan el Bautista. Pero ¿qué sucedió? Juan el Bautista tenía un precepto de que Jesús iba a venir con una espada en la mano en un caballo blanco y que iba así como película de Braveheart, ¿no? Esas películas que a veces vemos cortando las cabezas y chaca, 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 chaca de todos los romanos, y que él se iba a sentar en el trono e iba a restaurar a Israel en la posición política y militar que merecía, ¿verdad? Ya vamos a acabar con todos estos incircuncisos romanos. Pero ahora, de repente, él ve que va pasando el tiempo y él escucha de que Jesús está haciendo milagros, pero no ve mucho movimiento político y está teniendo sus dudas. Juan el Bautista, el que vino a abrirle camino a Jesús, teniendo sus dudas.
Wow.
Y estoy segura que seguramente a ti te ha pasado a veces que de repente esperabas algo de cierta manera, Joana, y de repente no te salió de la manera que tú esperabas. En la vida nos pasa eso muy frecuentemente, especialmente cuando salimos a comer, ¿verdad?
Ah, sí, en especial.
Alguna vez te invitaron a comer o te recomendaron algo, Joana, y no terminó siendo tan bueno como te recomendaron.
Sí, aparte de todo, caro. O sea, no era la comida lo que uno esperaba y aparte de eso también era extremadamente caro. Entonces, sí.
Eso es peor, porque no solamente que no disfrutaste la comida, sino que te
Exacto.
costó más de lo que te tendría que haber costado.
Sí, no, no recibí lo que esperaba, definitivamente.
Y a veces, bueno, nos pasa, a mí me pasa como esposo, a veces yo le digo a mi esposa cuando vamos a salir a comer, bueno, ¿dónde quieres ir, querida? ¿Dónde te gustaría ir? Y ella, bueno, tan humilde, me dice, ay, no sé, donde tú quieras. Todos los que somos esposos sabemos que en realidad ese mensaje lo tenemos que interpretar, porque en realidad lo que significa esa respuesta es que sí me importa, solo que quiero que me des como 20 posibilidades a ver dónde podemos ir a comer, ¿verdad?
Hay
Y
más de
entonces
un
vamos a un
esposo
lugar que no.
riéndose. Hay más
¿Cómo
de un esposo
dices?
riéndose ahora
Sí,
mismo, incluyendo
seguramente se
Edu,
identifica.
seguro.
Han pasado esa prueba de dolor. Pero a veces nos pasa así y vamos a un lugar que nos recomendó un amigo, un hotel para unas vacaciones y de repente no terminó siendo todo lo que esperabas. Y a veces nos pasa eso en nuestro caminar con Dios. Esperamos que Dios haga un milagro en nuestras vidas y le dijiste a un montón de gente, mira, Dios va a hacer esto, vas a ver, vas a ver. Y tú estás ahí envalentonado en fe y pasa el tiempo. Y luego esa gente misma que tú le dijiste que Dios iba a hacer algo viene y te pregunta, y bueno, ¿qué ha hecho Dios? Y no sabes dónde esconderte porque Dios todavía no ha obrado o las cosas no han ido como tú planificaste. Si algo yo he aprendido del Señor, Johanna, es que a veces, o muchas veces, Dios no hace las cosas como a veces yo planeo, o no las hace en el tiempo que yo planeo. Y bueno, esto de la comida puede resultar un poquito gracioso y todo, pero cuando tiene que ver con tu vida y ya cosas más serias, ya no es lo mismo. Quizás hay personas que ahora mismo que están conectadas con nosotros, mirándonos o escuchándonos. Quizás pensaste que tu matrimonio iba a ser algo, pero terminó siendo otra cosa. O quizás pensaste que recibirías una promoción porque trabajas el doble de lo que trabajan las otras personas y no la recibiste, se la dieron a otro. O pensaste que a este punto de tu vida estarías libre de deuda, con inversiones, mucho más estable financieramente y te encuentras hundido en deuda. ¿Y cómo llegué en este lugar? Y a veces nos sentimos olvidados, nos sentimos rechazados, aún por Dios, y decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasa? Viene y entra la duda. Y yo quiero darte unas cuantas frases que te van a ayudar, bíblicas, en este día. Y quiero recordarte primero esto, Dios no siempre va a cumplir tus expectativas. ¿Me entiende esto en tu corazón? Dios no siempre va a cumplir tus expectativas, pero siempre va a cumplir su palabra. Por eso es que siempre su palabra tiene que estar dentro de nosotros. Si Dios dice algo en su palabra, tienes algo de qué aferrarte, ¿sí? Si Dios promete sanidad, aférrate a esa sanidad. Si Dios en su palabra promete que Él te va a dar paz, que Él va a estar contigo todos los días del fin del mundo, no creas ninguna otra cosa, porque Dios siempre va a cumplir su palabra, pero no siempre va a cumplir nuestras expectativas. Entonces, había, Johanna, un predicador que una vez le dio un consejo a la congregación y dijo, no te preocupes porque Dios es un Dios que nunca llega tarde, ¿verdad? Y bueno, nosotros como predicadores siempre predicamos eso. Los tiempos de Dios son perfectos y Él nunca llega tarde. Pero una persona nueva que había llegado se le acercó a él y le dice, sí, está bien, pero ¿en qué tiempo está Dios? Porque, ¿verdad? Y esa es la cuestión, que los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Y tenemos que entender que Dios no opera en tu tiempo, Dios opera en su tiempo. Y ahí es donde a veces nos frustramos en la espera, nos frustramos en por qué no me llega lo que esperé o no me llega cuando quiero que me llegue lo que estoy esperando. Y quizás puede ser que estés dudando hoy mismo, ahí donde estás sentado mirándome o escuchándome, manejando tu trabajo, en tu casa, puede ser que estés ahí entre si creo o no creo. Quizás tú eres el tipo de persona que eras el tipo de persona que motivabas a otros a creer. Pero hoy en día la vida te tiró o y pasaste por un golpe en la vida y ahora tú mismo, el que le decía a otras personas, cree, cree, ahora tú estás dudando. Y sabes, si ese es el caso, estás totalmente bien, estás en buena compañía, porque mira, si leemos la vida de muchos hombres en la Biblia, gente de Dios, profetas incluso, gente que se ha escrito libros en la Biblia de ellos mismos, podemos ver en su vida que pasaron por un momento de duda. Entre ellos, Joana, está Job. Nosotros a veces decimos, uy, está pasando las de Job, o está pasando las de Caín.
Las de Caín, sí.
Pero si sabemos algo de Job, una de las frases más destacadas de este hombre fue cuando él dijo, aunque Dios me matare, en él esperaré. Y uno dice, wow, qué hombre
qué
de
grande.
Dios, este hombre, sí. Ah, que la muerte venga, aún así esperará en el Señor. Este sí que es, no tiene duda. Pero si leemos Job 14, 19, ahí podemos ver que él dice, está hablando de Dios y él dice, Señor, tú eres el que haces perecer la esperanza del hombre. Y uno dice, espera, nadie va a poner esa frase en una camiseta cristiana, ¿verdad?
No.
El que hace perecer la esperanza del hombre, Dios, ¿verdad? O en un brazalete. Y podemos ver que a veces hay gente que fueron usadas por Dios, pero en un momento de su vida tuvieron dudas. Jeremías, hombre poderoso, profeta mayor del Señor, pero en una ocasión le pregunta a Dios, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? En otras palabras, le está diciendo, Señor, ¿tú eres mentiroso o qué? Porque lo que tú prometiste no se está cumpliendo en mi vida. Ese versículo, Jeremías 15, 18, seguramente no será el versículo del mes en la Biblia electrónica que tú tienes, pero fueron gente que atravesaron dudas. ¿Y qué de Elías? Este hombre que en un momento estaba haciendo descender fuego del cielo ahí con una autoridad que se levantaba y incluso se mofaba de los profetas de Baal. Le decía, mire, ¿por qué no hace más ruido? Quizás su Dios está dormido, que no contesta. No sé, quizás se fue a dormir la siesta, está de vacaciones. Pero después, 5 minutos más tarde, cuando recibe un correo electrónico de la reina Jezabel, que decía, querido Elías, no estoy saltando en mi asiento por lo que hiciste a mis profetas. Es más, no me gustó mucho, así que voy a matarte hasta que estés bien muerto. Se despide la reina, hashtag, corre por tu vida. Y entonces, imagínate, la Biblia dice que atemorizado, viendo pues el peligro, en Primera de Reyes 19:3-5, dice que Elías se levantó y se fue para salvar su vida y llegó a un lugar y cayendo debajo de un enebro, deseando morirse, dice la Biblia. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues ya no soy, yo no soy mejor que mis padres. Elías, que hace 72 horas hizo caer fuego del cielo y consumió el holocausto y que todo el mundo pudo ver que Dios era el rey, ahora está corriendo de una persona en vez de diciendo, desafiándola a ella también. Entonces, si regresamos para terminar, Joana, si regresamos al ejemplo original de Juan el Bautista, ¿verdad? Que ahora está en la prisión y aquel que tiene más pruebas de nadie que Jesús era quien dijo que sería, ahora está dudando y cuestionando su identidad. Yo me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué que Juan, que desde el vientre de su madre saltó lleno del Espíritu Santo, cuando su mamá abrazó a María, la mamá de Jesús, desde antes que naciera ya había evidencia de que Jesús era el Mesías, ¿por qué ahora está teniendo dudas? Y yo te voy a decir por qué. Es porque estaba en la prisión. Y yo quiero dejarte saber, querido amigo, una perspectiva de prisión siempre te hará cuestionar tu destino. A veces permitimos que el diablo nos emprisione mentalmente. En nuestra mente estamos emprisionados. Creemos que Dios va a operar así, asá, y queremos encerrar a Dios en un cuadrado cuando Dios es ilimitado. Y a veces esta perspectiva de prisión, una prisión económica, una prisión de alguna adversidad que estés pasando, a veces te hará cuestionar, o no a veces, siempre te hará cuestionar tu destino. Quizás en tu matrimonio, ¿sabes? Nada te puede causar que dudes más que en tu propio matrimonio. Te casaste y pensaste que tu matrimonio sería diferente y ahora te acuestas en diferentes camas y nadie sabe cuántos problemas tienes ahí adentro en tu casa. O quizás te ha pegado la depresión, el temor, la ansiedad y te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de esto? Yo que le serví, yo que diezmaba, ¿por qué estoy endeudado ahora? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Si yo le he sido fiel a Dios. Y yo quiero dejarte saber, para terminar este tiempo aquí en Fenomenal, a través de CBC La Voz, quería dejarte saber que tu fe es más importante que tu fracaso. Lo voy a decir otra vez. tu fe es más importante que tu fracaso. Estos grandes profetas, estos grandes hombres de Dios están en la Biblia. ¿Por qué? Porque a pesar de que tuvieron momentos de duda, su fe fue superior y se mantenieron creciendo y se mantenieron en una comunidad que iban a fomentar su fe. Te debo dejar con dos ejemplos. Está Simón Pedro. Si Jesús está por morir y viene y le comienza a decir a sus discípulos, miren muchachos, me queda poco tiempo y van a venir por mí, me van a colgar, me van a crucificar. Y salta Pedro el bocón, por supuesto, y dice, Jesús, si todos te dejan, yo nunca te dejaré. Y Jesús, sabiendo todas las cosas, le dijo, no, tú me vas a fallar. Es más, y Pedro lo dejó continuar, Jesús, yo nunca te fallaré. Y él le dice, Pedro, me vas a fallar. Y no solo eso, me vas a fallar hoy. ¿What? Jamás. ¿Y sabes qué? Pedro, no solamente que me vas a fallar y que me vas a fallar hoy, me vas a fallar tres veces. Y Simón dijo, nunca yo. ¿Y qué terminó pasando? Le falló tres veces. Jesús murió, él salió corriendo y ahora no pudo despedirse de Jesús. Esas fueron sus últimas palabras. Y ahora resucitado, Jesús se acerca a él y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte. Eso lo dice antes, ¿verdad? Pero me gusta la oración de Jesús y le dice, pero yo he rogado. ¿No es increíble que Dios ora por nosotros, que Jesús intercede por nosotros? Y mira la oración de Jesús. La oración de Jesús no fue, Señor, te pido que el diablo no tiente a Pedro. No, la oración fue esta, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No fue una oración religiosa. La oración de Jesús es que en medio de tu fracaso, en medio de tu zaranda, en medio de tu adversidad, que tu fe no falte. Y yo quiero orar por cada persona que me está viendo en este día, que esté pasando algo que está haciéndote dudar, que está fomentando incredulidad dentro de ti, o al menos teniendo esa duda atrás, en la parte de atrás de tu mente, diciendo, bueno, pero quizás Dios no quiera sanarme, o quizás Dios me quiere, ¿verdad? Y la oración que quiero hacer por ti es que no falte la fe. Me recuerda, para terminar, este pasaje hermoso, cuando Jesús ya resucitado entra por los bloques de la pared, porque la puerta está cerrada, están los 11 discípulos ahí atemorizados, porque saben que lo están queriendo atrapar para matarlos, así como hicieron con Jesús. Y de repente Jesús entra en el lugar con las puertas cerradas, o sea, con el cuerpo glorificado ahora, como tipo fantasma, ¡bum! Y les dice, aquí estoy, paz a vosotros. Y yo me imagino la cara de los discípulos, ¿cómo puede ser Jesús? Y no me toquen porque no he subido al Padre todavía, pero mira, aquí están mis manos. Y wow, qué increíble. Tomás no estaba, pero unos días más tarde viene Tomás y los discípulos le dicen, no sabes lo que acaba de acontecer. Jesús el otro día se acercó. Teníamos las puertas cerradas como fantasmas. Vino así, nos mostró las manos. Y Tomás diciendo, sí, claro, yo creo que ustedes están un poquito con muchas ganas de ver a Jesús. Lo están extrañando demasiado, pero creo que están locos. Y resulta que le dicen, no, aquí está. Y Tomás dijo, mira, a menos que yo vea a Jesús yo mismo y que pueda poner mi mano y mi dedo así en el lugar donde le hicieron los clavos, yo no voy a creer. Y mientras él está hablando, 8 días más tarde que esto, ahora sí con Tomás dentro del cuarto, Jesús se aparece y le dice, hey Tomás, ¿cómo estás? Me enteré de lo que hablaste el otro día. Pues aquí estoy. Mira, aquí están mis manos. Toca, pon tus dedos aquí, pon tu mano en mi costado. Y luego le dice Jesús, algo que quiero compartir contigo. Le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Esto está en el Juan 20, versículo 27. No seas incrédulo y sé creyente. Y esto es lo que me fascina antes de entrar en la oración. que ya todos los discípulos habían visto a Jesús, pero Jesús regresó por uno. Jesús regresó solamente por Tomás. Y quizás tú estás pasando momentos ahora de adversidad, la duda está queriendo entrar en tu mente, en tu corazón, pero sabes que Dios te ama tanto que Él es capaz de venir y entrar en tu habitación ahora por medio de este video o entrar a tu automóvil por medio de esta radio y decirte que por ti Él aparece porque Él te ama, Él no se ha olvidado de ti y Él te va a bendecir. Yo creo, Joana, hoy que Dios está creando conexiones divinas con personas que estaban dudando, que estaban teniendo incredulidad para confirmarles, así como hizo con Tomás, de que Él está al tanto, de que no hay un pelo que se le pueda caer de la cabeza que no esté contado. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque tú eres especial y porque todo lo que Dios cumplió para tu vida y lo que prometió se va a cumplir.
Amén. Las personas están enviando mensajes izquierda y derecha, me dicen por aquí. Solamente uno rapidito porque tenemos un minuto antes de cerrar este segmento. Dice, hola, buenos días, Joana. Dios no cumple tus expectativas, sino su palabra. ¡Guau! Y pone como cuatro signos de admiración, tal cual. Sí, efectivamente, el pastor Jonathan Agüero en el día de hoy ha traído una palabra impresionante. Dile no a la duda. Pastor, oramos en un minuto y medio.
Padre, gracias por esta oportunidad, por estos medios, Señor, que nos das para poder llegar a personas que ahora mismo, Señor, como Tomás, quizás estaban encerrados en su cuarto con duda, Padre, pero tú siempre buscas una manera, Señor, de aparecerte a nosotros y poder decirnos y demostrarles cuánto tú les amas. Padre, yo en este momento declaro que tú confirmas su fe. Yo oro así como oraste tú por Pedro, Señor, que su fe no falte, que su fe no falte. Puede ser que pasemos un momento de duda, pero que su fe no falte, Señor, y que se puedan levantar de esta situación y creer que tu palabra siempre se cumplirá en sus vidas, Padre. Quizás no nuestras expectativas, pero tu palabra siempre se cumplirá. Yo lo declaro sobre la vida de ellos, declaro fe creciendo en su interior y fe sosteniéndolos para ver todo lo que tú prometiste en tu palabra cumpliéndose sobre cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchísimas gracias al pastor Jonathan Agüero aquí con nosotros. Gracias, pastor, por estar. Será hasta la próxima.
Es un privilegio. Gracias, Joana, y un beso a todos los que nos estuvieron escuchando aquí por CBC La Voz.
Y también por EJTV. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias, pastor. ¿Cómo
no? Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.